Gabon guztioi, uda etortzear dago, astearren dago, eta gaurkoan udarekin lotuta dagoen zerbaiti buruz itzengo dugu, baina arlo ezberdinak ere ditu eta beraz gauza asko ikasiko ditugu. Txerrindularitza, txerringa, txerringen produkzioa, hemen Araban. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos aquí en Radio Vitoria. Perdonen por el catarro, un catarro de estos de ya entrada la primavera, a ver cómo nos sacudimos y nos lo quitamos de encima. Hoy vamos a hablar en las tertulias de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria de la historia de la bicicleta y del ciclismo aquí en Álava. Vamos a tener muchas cosas que contar en los próximos minutos. Además con tres invitados que sobre este tema, por diferentes razones, nos van a saber llevar por el buen camino. Vamos con las presentaciones. José Julián Letona. José Julián, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuándo tuviste la primera bicicleta?
Uy, con 2 años o así.
Con 2 años.
Me la hizo mi padre.
¿Te la hizo tu padre?
Sí, no sabía andar yo en bicicleta, ni andar siquiera, ya tenía una bicicleta.
¿Pero tu padre hacía bicicletas?
Sí.
¿En qué empresa?
En la suya.
Tenía
¿en
la suya?
Una empresa que hacía bicicletas en Alsasua.
¿Alsasua?
Sí.
¿Y qué nombre comercial tenía?
¿No? Letona.
Letona.
Sí.
Que no tiene nada que ver...
Los veteranos se acuerdan de esa marca.
De la marca. Sí. Que no tiene nada que ver esta familia de Letona, de Sacana, de Navarra, con los Letona que conocemos en Vitoria, muy relacionados con el ciclismo.
No, estos son López de Letona. Nosotros somos solo Letona.
Porque en su día esta sociedad ciclista Letona. Luego hablamos de eso si hace falta. Y José Julián Letona, quiero decir, director de producción de BH hasta 1996, Beistegui Hermanos.
Sí.
¿La familia Beistegui es una familia de dónde?
De Eibar.
De Eibar. ¿Y fabrica bicicletas en Eibar hasta cuándo?
Hasta 1959. En 1959 se trasladan a Vitoria por falta de espacio, básicamente, y se monta una industria que poco a poco va creciendo hasta llegar a su cénit hacia 1991-92, que se llegaron a fabricar hasta 3.000 bicicletas diarias. Uh-huh. 3.000 diarias, que no es ninguna broma.
3.000 bicicletas diarias. ¿Y qué es ahora mismo de Beistegui Hermanos, de BH?
Pues la empresa sigue existiendo, lo que pasa que la fabricación, por unas razones o por otras, pues no se ha podido mantener en España. Ahí se fabrican muy poquitas cosas aquí, la mayoría hay cosas que se fabrican en Portugal y el resto pues en Asia, que es lo tradicional de todas las cosas manufacturadas que se fabriquen en Asia por los costes de mano de obra.
¿Ya no se puede producir una bicicleta, fabricar una bicicleta aquí en Euskadi?
No.
¿No es competitiva?
No es competitivo de ninguna manera. Ninguna bicicleta de masa.
Qué panorama, ¿no?
Sí. Es triste, pero es así. Se ha acabado.
¿Y qué podemos producir aquí?
Pues no sé, eso ya.
¿Otro tipo de producto?
Claro, pero bicicletas no, y componentes de bicicletas tampoco.
Pero la bicicleta también tiene mucho de investigación, de desarrollo.
Hombre, sí, por supuesto, BH lo que hace es desarrollar las bicicletas, pensar cómo tienen que ser las bicicletas, pero luego fabricarlas hay que hacerlo fuera. BH existe como empresa, sigue vendiendo bicicletas en España, en toda Europa, sigue vendiendo bicicletas, muchas y
pero
buenas.
¿Pero fabricarlas Portugal o países
Portugal,
asiáticos?
Países asiáticos, alguna en España, pero muy poquita cosa.
¿Dónde está BH actualmente? Porque la hemos conocido en el Urrutia Solo.
Ahora mismo tiene un almacén en Jundiz, justo a la entrada de Jundiz, muy cerquita de Mercedes. Tiene un gran almacén regulador, que es donde hacen la distribución.
¿Estás jubilado?
No.
¿No? ¿Estás en Convisa?
Sí, en componentes de bicicletas, que es una empresa que era del grupo BH hasta hace 2 años. Ahora ya no.
Ya no. ¿Y ahí qué hacéis en Convisa?
Pues todavía hacemos algún componente así como de bicicletas o cosas similares, y luego pues fabricamos básicamente componentes para la industria eléctrica. Nos acoplamos. Teníamos la tecnología para fabricar cosas diferentes a componentes de bicicletas y la utilizamos para hacer otras cosas.
¿Y fue una empresa, un grupo dependiente de BH en su día?
Era BH.
Era BH.
100%.
100%.
Sí. Era BH.
Vamos a hablar no solo de fabricación de bicicletas, vale. También creo que vamos a hablar de bicicletas como formación, bicicletas como deporte, bicicletas como competición. Iñaki Urteaga, Iñaki, Gabón.
Ay, Gabón.
Yo hablando con un señor que ha venido desde Amurrio, al que luego más tarde le presentaremos, le preguntaba o le lanzaba a ver qué me decía, ¿qué pasó en Álava para que en Álava hubiera un lobby del ciclismo? Un lobby, digo, pues un grupo de poder, con presidente de la Federación Estatal, de la Federación Española de Ciclismo a la vez, vicepresidente, y desde luego que... ¿Ay, fuiste vicepresidente de la Española?
Sí, fui vicepresidente,
¿Qué
sí.
pasó en Álava para que tuviéramos un lobby, un grupo de poder alrededor de la bicicleta?
Bueno, lo que hubo es una capacidad importante para interpretar el ciclismo en aquel momento, y actualizarlo y hacer que los demás supiesen cómo se hacía el ciclismo aquí. En Álava fue pionera en las escuelas de ciclismo, entonces eso se importó al resto de España, ¿no?, al territorio nacional. Y por ello José Luis Ibáñez Arana fue presidente de la Española y me llevó consigo para que yo fuese el responsable nacional de todo el ciclismo de base, que componían las escuelas, cadetes y junior hasta los 18 años.
¿De qué año a qué año fue aquel momento?
Bueno, aquello fue desde el 85 hasta el 92 aproximadamente.
85-92, que es cierto que ha pasado tiempo, pero no tanto, no estamos hablando del pleistoceno, ¿no?
No, lo que ocurre es que la vida corre mucho, ¿eh? Y aunque parezca que no... Han pasado 20 años, y en 20 años ha cambiado muchísimo, sobre todo la tecnología de la bicicleta. Vamos, ya no se puede comparar lo que era una bici hace 20 años con lo que es ahora, ¿no? Y el ciclismo se ha modernizado, las tecnologías y las técnicas también. Uh-huh. Ahí los deportistas ahora, los ciclistas en concreto, ya no entrenan como antes. Dice, antes para una competición hay que venir con 600 kilómetros. Hoy ya no se habla de kilómetros. Hoy se habla con un pulsómetro de tantas pulsaciones, tantas horas, a un 75%.
Pero el ciclista no sale, etcétera, y se mete entre pecho y espalda decenas y centenares de kilómetros de entrenamiento.
Sí, pero ¿por qué es necesario? Tienen que coger fondo. Hay que pensar que son carreras con unos kilometrajes muy amplios y eso no se puede hacer de la noche a la mañana. El organismo necesita acostumbrarse a resistir todo ese kilometraje, y para eso tienen que hacer fondo, pero también tienen que hacer series que son para subir cuestas a un ritmo muy importante, para sprintar, etcétera, etcétera.
Hablando de la fabricación de bicis, saltando al capítulo anterior, ¿qué nombres propios, qué hitos tiene Álava para mostrar que ha sido un terreno de bicicletas para producirlas, de producción de bicicletas?
Bueno, en Álava ha habido dos fábricas relativamente importantes. La más importante, BH, que era la más importante de España y en algún momento llegó a ser la más importante de Europa. Y luego estaba Torrot, que era
Iriondo. ¿Portal de Arrea con...?
Torrot no. Estaba en Herminio Madinavitia, justo aquí detrás.
Enfrente del hospital militar.
Sí, exacto. Ahí estaba Torrot, que fabricaban una motocicleta, una especie de motocicleta.
Y entonces yo
y fabricaban
ciclomotor,
también.
Ciclomotor, ¿no? Sí.
¿Qué fábrica recuerdo entonces de Portal de Arriaga con Reyes Católicos y Simón de Anda?
Pesio. Sí, también, Pesio.
La fábrica, sí. Pesio.
Movesa.
¿Y hacía, llegó a hacer
Movesa,
bicicletas?
Movesa, sí.
¿O solo ciclomotores?
Aquel ya hacía motos.
Motos.
Y bicicletas también.
Y bicicletas, ¿eh? Bicicletas también. Sí, sí. Pero yo creo que las bicicletas las traían de Francia y las montaban aquí.
Sí, traían los componentes y montaban aquí la bicicleta. Se llamaba Movesa y estaba en Simón de Anda.
Portal de Arriaga. Católicos con Simón de Anda.
Ay, ay.
En la gasolinera de Reyes Católicos enfrente.
Correcto, justo enfrente.
Pero dos referentes entonces, Beiste y Hermanos y Torrot.
Efectivamente. Sí. Uh-huh. Esos eran los fabricantes en Vitoria.
Y en el ciclismo deporte, ¿qué hitos, qué referentes ha tenido Álava para decir esto ha sido un territorio importante, este ha sido un territorio importante para el ciclismo deporte, para el ciclismo profesional?
Es que es curioso, porque Álava hace muchísimos años, ya se habla del año 1950, cuando había unos grandes corredores en Álava ya. Entonces, incluso antes, en el 1925, cuando se inauguró el velódromo de Mendizorroza, que yo lo recuerdo ya derruido prácticamente. Ya no lo vi yo utilizar, ya estaba inutilizado, pero yo he conocido ese velódromo que estaba donde luego fue el campo de fútbol anexo a Mendizorroza, uh-huh. Y ahora son las piscinas.
Sí.
Ahí había un velódromo.
La piscina está con toboganes.
Correcto.
Y demás.
Bueno, pues ahí estaba el velódromo. Y entonces aquí había un corredor, Mingueza, que fue un gran corredor a nivel nacional.
¿De pista?
De pista. Y cuando se inauguró esta pista, el día 3 de agosto del 25, la primera carrera la ganó este, Mingueza, que era de Vitoria. Era un fotógrafo, pero fue un gran corredor.
Mingueza, que sigue habiendo Minguezas fotógrafos.
Correcto, en el Correo Español está un Mingueza, que posiblemente este sea descendiente de aquel Mingueza. Pero luego hubo un tal Pascual, Gabino Íñiguez, Pascual, Ugalde. Yo a Ugalde lo recuerdo perfectamente corriendo en Vitoria. A Ugalde.
Emilio, ¿no?
Emilio Ugalde, correcto, que eran los que tenían el restaurante, ¿sí?, en la calle Nueva Fuera. Restaurante Ugalde. Bueno, pues el hijo pequeño de esa familia fue un gran corredor. Yo lo he visto ganar, pero multitud de carreras. Multitud. Un gran corredor. Y sobre todo Emilio, Pascual, fue un gran corredor, tan es así que fichó en un equipo francés, en el equipo Peugeot, concretamente francés. Estamos hablando del año 1950. Es decir, que ya el ciclismo alavés no es de anteayer. Ya desde entonces ya
sí,
venían.
No, de momento no nos has dicho ni CAS, ni brasileña, eso es posterior.
Muchísimo más aquí.
No,
tú piensas.
No te olvides de Averasturi.
Y Averasturi.
De los años 40, que era un corredor estupendo.
Efectivamente,
también.
Efectivamente. Estamos hablando de aquellas décadas del 30, 40 sí. Y el 50.
Antes que Bamontes y Loroño.
Sí, bastante sí, claro, antes, claro, sí. Claro, sí. Y antes de Bernardo Ruiz y todo, y Berrendero,
no,
y aquellos.
Esa es mi época.
De aquella época.
Loroño, Bamontes, Berrendero, entonces, Bernardo Ruiz.
Sí,
Mariano Cañardo.
Sí,
sí. ¿Teníamos referente en Álava, en Loroño, Bamontes?
No, a la vez no. En el tiempo de Loroño y así no había.
A la vez, no, fue posterior, que ya fue
ya Vélez,
Eusebio Vélez,
ya luego fue.
Digamos que Eusebio Vélez fue.
De Durana,
sí. El que, sí, exactamente.
Sí. Y además tuvo muchos años y muchos años en cabeza.
Eusebio Vélez, que es Eusebio Vélez de Mendizábal.
Eusebio Vélez de Mendizábal. Sí.
Este a la vez se cortó el apellido Eusebio, ¿no?
Sí, pues en el ciclismo ya sabes.
No era Vélez, era Vélez de Mendizábal, porque si es Vélez en Álava, no, si eres Vélez de Mendizábal, eres Vélez de Mendizábal.
Sí, en Álava sí, pero...
Esto les ha pasado a los Galdeano, pero los Galdeano correcto, al final correcto. Lo han conseguido, González
sí.
De Galdeano.
Sí, pero ya ves tú, como en el Tour eran González, sí, no les decían ni Galdeano, sean González, joder.
Vale, por cierto que la familia Vélez de Mendizábal creo que todavía sigue fabricando alguna bicicleta.
Siguen,
cuadros,
sí, los hijos.
Sí, sí.
José Antonio, concretamente, el hijo mayor, es el que hace los
cuadros.
Pero
sí.
Estos tenían...
Y con mucho éxito.
Igual me equivoco, Iñaki, estos tenían una fábrica en la Rotonda de la Duna.
Ahí tuvieron, sí. Y ahora están
en Jundiz.
En Jundiz. Entonces, ya llevan unos años.
Estos estuvieron asociados algún tiempo con Juan José Urraca.
Eso es.
Que... ¿Cuántos apellidos relacionados con el ciclismo? No,
allí claro. allí
muchos,
comenzaron.
Muchos. Urraca era un gran aficionado al ciclismo.
Ese fue el que al CAS. Y
ese,
luego, si quieres, hablaremos.
Ese le dio, ese le dio la... mucho aire.
Sí, sí, wow. Fue el auténtico motor de
este. Estábamos ese, hablando de referentes del ciclismo en Álava. Has hecho muy bien arrancando la década de los 20, pero sí. También hay que hablar del CAS. Ya todo de corrida. Más
sí.
Referentes. El siguiente CAS.
¿En el CAS?
Sí.
Sí, bueno, pero es que el CAS tenía también equipo de amateur. Tenía un equipo CAS que lo llevaba José Antonio Mur. También estaba el equipo luego brasileña, que lo llevaba Palazaola. Es decir, que de ahí se iba nutriendo, concretamente del equipo CAS de amateur, fue cuando pasaron al equipo de profesional, por Javi Murrialda, ahí pasó Javi Mauleón, en fin.
El CAS fue el mejor equipo del mundo.
Sin duda. En un momento puntual fue el mejor del mundo, sin ninguna duda.
¿Cómo es posible que en un territorio tan pequeño como Álava surja el CAS y luego entre mecánicos y demás gente fuera también un equipo a la vez?
Sí, sí. Pero ojo, no solamente había un equipo CAS en Álava, ¿eh? Había otro Carpi en Amurrio, ¿eh?
Sí, sí, claro. Ya, de eso iba a hablar yo luego.
Ahora ya me está quitando la siguiente pregunta. Y es que tercer invitado, Alfredo Cerrillo, que es portavoz de la Sociedad Ciclista de Amurrio.
Sí.
Bueno, señor Cerrillo, entre otras cosas, si hablamos de ciclismo, Álava es mucho más que Vitoria.
Hombre, claro, por supuesto, porque para que Vitoria es muy grande y claro, normalmente abarca mucho más, es más lógico que aquí haya más corredores y más movimiento ciclista. Pero Álava ha dado muy buenos corredores también por la zona nuestra, la zona de Ayala, o por la zona de Araya, de Salvatierra, de por ahí. Ha habido grandes corredores profesionales. O sea que al final Álava, todo en general, toda la provincia siempre ha dado muy buenos corredores.
Usted ha venido a defender lo propio, lo del Valle de Ayala. ¿Por qué ha sido un referente el Valle de Ayala también en el ciclismo alavés? ¿Por los equipos, las sociedades ciclistas, por no sé qué señor, no sé cuál, en Amurrio y Llodio? ¿Por qué?
Yo creo que Llodio y Amurrio tienen un peso importante en Álava. Por sobre todo los dos clubs, la Sociedad Ciclista Llodiana, que es muy importante, que mueve muchísimas corredores ahora ya, desgraciadamente no, porque está bajando el nivel de corredores, ¿no? A niveles de juveniles y cadetes y tal. Pero bueno, yo creo que han sido y seguimos trabajando mucho ahí y se saca lo que se puede. Hace unos años era un boom, había muchísimos corredores y han salido muchos corredores, pero ahora, habiendo menos cantidad, están despuntando chavales que yo creo que van a ser, pueden ser figuras en su día.
Recuerde algunos profesionales que ha tenido el ciclismo en Ayala, pues no bueno, sé, yo pues, me acuerdo de los que andan ahora, Isasi, en bueno, su día, pues, Solaun.
Exactamente, Solaun, Unzaga, López Unzaga, Uriarte, pues, todos estos han sido corredores de la zona, que bueno, que ahí los tengo allí en el museo, allí en sitio preferencial, en Amurrio. Y ahora, anteriormente, pues el padre de Isasi también fue profesional, Jesús Isasi, el padre de Iñaki Isasi, el de los Euskaltel. Y bueno, pues ha habido muy buenos corredores, ha habido siempre. Lo que pasa es que siempre, como esto, como en el fútbol y como en todas las cosas, hay rachas que salen dos o tres profesionales y luego unos años, pues igual no hay ninguno. Pero siempre ha habido mucha afición y han ido saliendo corredores.
¿Por qué el vasco tiene tanta afición a la bicicleta? Cualquiera de los tres.
Porque se mama desde pequeño. Yo me recuerdo que nosotros en la escuela nos daban fiesta ese día para que fuésemos a ver o la etapa de la Vuelta al País Vasco o la etapa de la Vuelta a España. Es decir, a los niños nos llevaban, nos obligaban, por así decir, de algún modo mentalmente, a ir a la Vuelta a España. Y entonces el ciclismo se te ha ido metiendo en la sangre poquito a poco y no se puede dejar.
La bicicleta también era el primer juguete, el primer modo de locomoción.
Sí, pero eso ha sido en todos los sitios, ¿no? En todos los sitios.
La bicicleta, por ejemplo, en mis tiempos no era el primer juguete, era mucho más tarde. El primer juguete era una escopeta con un corcho y nada más. La bicicleta costaba mucho dinero, era ya pasando ya más años. Cuando ibas a la escuela, sí. Ya de una bicicleta para que irías a la escuela y irías en bicicleta y no, por ejemplo, tenías, desplazabas unos kilómetros o que sea.
Pero anteriormente yo todavía no doy con el porqué, porque lo de dar fiesta, pues darían también en otros sitios. Ir a trabajar en bicicleta o al colegio también se iba. ¿Será el Alto de Gárate o qué pasa?
En Vitoria no tenemos Alto de Gárate, pero sin embargo ha habido una afición tremenda y sigue habiendo, ¿no?
O son unas familias o...
Eso se lleva en la sangre, se lleva en la sangre. El ciclismo, además, hemos tenido la gran suerte de que hemos tenido grandes corredores. Fíjate, a nivel alavés hemos tenido infinidad de corredores y a nivel de Euskadi, pues fíjate, muchísimos más. Lo cual quiere decir que siempre hemos tenido un espejo en el cual mirarnos y en el cual nos ha movido a ir a la Vuelta a España, a seguir la Vuelta, a ir al Tour, a no sé qué. Es decir, que toda la vida no, hemos estado viendo el ciclismo tan cerca, tan próximo, que eso nos ha...
Y se han hecho muchas pruebas y la gente al final, pues claro, eso le va cogiendo afición,
yo creo,
¿no?
Yo creo que va por ahí, por esa cosa. Porque en los pueblos, claro, en todos los pueblos había una carrera ciclista en fiesta.
Claro, ese es el
de aficionados, de juveniles o de...
Y en los barrios, barrios pequeños también. Sí. O sea, es que el ciclismo se ha hecho tanto que al final eso fomentaba la afición,
el
¿no?
El ciclismo es
claro,
más...
Pero eso era por aficionados.
Claro, claro. Es, así.
¿Es más de la gente de los pueblos que de las capitales?
¿El ciclismo?
Yo creo que
pues
sí.
Así como la pelota, sí, la pelota sí, también
sí,
lo es.
Yo creo que sí.
¿Y por qué?
Pues no lo sé, igual porque...
¿La chavala de pueblo es más dura, más duro?
No, yo creo que es porque tiene otras condiciones para poder practicarlo. Porque en un pueblo pues andas a tu aire, coges la bicicleta, vas, vienes, echas carreras entre chavales, aunque
riesgos.
No sea... Claro, tiene menos... Sin embargo, una capital, bueno, pues parece que tienes... Te condiciona a que te tienes que... Hay otro tráfico, es más complicado.
Esto lo digo, pues yo que sé, pues los González de Galdeano, pues sí, de Vitoria, pero tienen el pasado en los pueblos cercanos a Agurain, ¿no?
Claro.
O yo que sé,
Larrea
y los González Salvador, pues en
Murguía,
y claro,
Murgalday,
eso es.
Murgalday de Salvatierra, Martín Azurra,
claro, Waldo Fernández Larrea, Zurbano, claro, Iñaki Sasi, Respaldiza.
Claro, claro. No, no, sí. Si de, la, de lo que es la, la ciudad está muy poco.
Es
Manu
muy
Murga, sí. Felipe Yáñez, por decir, ¿no? Juan Fernández, Javier Mauleón. Pero Mauleón era medio, medio rural también, ¿eh? Sí. Como digo yo.
Mauleón vivía aquí, no sé yo.
Pero siempre tiene pero, un pasado reciente en los pueblos de Álava, ¿no?
Sí, muchos, en Navarra.
Sí, este estaba en Arroniz.
En Arroniz, que es, el padre es de Arroniz, sí. Y él prácticamente su vida de joven ha sido en Arroniz.
¿No ha sido el único equipo profesional el CAS en Álava?
No, hombre, ha habido más. Hablamos del Carpi, por ejemplo, que en los años 70 pues estuvo, se mantuvo durante 5 o 6 años y tuvo un plantel extraordinario, de un, lo mejorcito, de pues, un equipazo, no al nivel del CAS, pero que fue después, pero un nivel muy bueno, ¿no? Corrieron corredores, para que hablamos, ha hablado de Felipe Yáñez, pues también primero estuvo en los juveniles del Carpi en Amorrio, luego ya pues fue de los del equipo Carpi de mayores. Entonces, en aquellos tiempos José Manuel Fuente, el asturiano, Gonzalo Aja, Uribe Zubía, un equipo puntero en aquellos tiempos, lo que para que no duró muchos años. Era un equipo que, bueno, se nació ahí al amparo de la fábrica de licores, y con el nombre de uno de los licores, el Carpi, que era un nombre de un licor que todavía existe, y por cierto, un poco es rico, lo que pasa que
lo
es
de
poco...
las rodajas de la naranja y todo.
Sí,
eso.
Sí, eso se hacía con la piel de la naranja, y en mis tiempos de niño pues era un espectáculo, pues, se importaban, venían vagones de naranjas a la fábrica. Allí había unas mujeres que las pelaban, cogían además la parte roja de la naranja, lo que es el exterior, y con eso se maceraba con el alcohol y tal, y se hacía licor Carpi. Y luego la naranja, sí, la vendían a la gente de los pueblos por ahí y tal, y se vendía muy barata, claro. Si una naranja valía, no sé, una peseta en aquellos tiempos, pues la vendían a 10 céntimos. Y la gente iba con bolsas con 30 o 40 kilos de naranja, o sea, se comía naranja. Habrá habido pocos pueblos que se han comido más naranjas que allí, ¿no?
Joder.
Y bueno, pues el equipo ese, por los años que funcionó muy bien. Además, la mecánica del y el sistema que funcionaba en el equipo era... que los corredores si no lo retiraban por fuerza, ellos no se retiraban nunca. Tenían que llegar a la meta y hacer su publicidad, aunque llegarían en los últimos de los últimos, porque de esa forma les incentivaban, les pagaban más, la casa les pagaba más, tenía ya unos baremos, y por llegar ahí y terminar la etapa siempre tenían una cantidad extra. Se les pagaba por etapas terminadas. Si no terminaban, ya tenían más cortado. Y luego hacían también un festejo en las afueras de la Vuelta a España, hacían un sorteo de botellas y un sorteo de tal, y en fin, la publicitaron muy bien. Los años que estuvieron, la verdad que funcionó muy bien.
Letona BH también, no sé, ha tenido publicidad en el ciclismo profesional.
Sí, tuvo un equipo profesional muy importante, ganara Álvaro Pino ganó la Vuelta a España, Murgalday ganó con el equipo BH su etapa en el Tour, la famosa etapa del Alpe d'Huez era la que ganó, una no, fuertísima.
Otra etapa, no fue de Alpe d'Huez, pero...
Pero era la de Po, una de estas, una etapa muy importante, y BH sigue todavía en el mundo del ciclismo y sigue poniendo bicicletas a varios equipos profesionales. Pero entonces era equipo solo. Sí. Empezó con Zor, que era un equipo muy potente, que lo dirigía Javier Mínguez.
Con Artiach también no tuvo algún año, BH y Artiach.
No, yo creo que no.
Bueno, pues BH Artiach, también, en los años 20 también, y por ahí también tuvo equipo ciclista, ¿eh?
En los años
30 por ahí, sí, hubo un equipo ciclista que estaba.
Pero
BH, Orbea. En la última época fue primero con Zor, luego acabó con Seguros Liberty y al final ya pues salió de las camisetas, vamos a decir, de patrocinar directamente equipo ciclista para poner el material a los equipos ciclistas que se mueven por el mundo.
Así como a Letona le hemos metido en el tema de profesionalismo, deporte, ¿cómo es el tema de la producción de las bicicletas? ¿Qué ahora hay que hacerlas en Asia, Iñaki?
Pues penoso. Porque teniendo, como decía muy bien Letona, unas grandes fábricas importantes aquí, que tengas que traer todos los componentes de fuera para montar aquí, pero desgraciadamente la industria es así y la economía está como está, y es una pena, pero hay que traer los componentes de fuera para poder competir. Hoy hay una competencia tan fuerte a nivel de ciclismo, fíjate la cantidad de marcas de bicicletas que hay en el mercado, y entonces, claro, eso equivale a bajar precios.
¿Y la mayoría producidas en Asia?
Sí. Sí, sí. Y los componentes, todos.
Sí, sí.
O sea, los componentes... Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la bicicleta, allí por el año 75, había un montón de fábricas de componentes en España, pero montones. Zeus, que fabrica esto, los triples, que fabrica cambios, otros que fabrican frenos. Ahora no hay nada.
Había una empresa auxiliar, digamos.
Claro, sí, sí, sí. Ahora no hay nadie. Ha desaparecido toda esa industria entera. No ha quedado nada. Ni una industria.
Es que no se puede competir con Asia a nivel de precios, es imposible.
Y es más, las grandes marcas europeas como Campagnolo han pasado y pasan grandísimos apuros con la gran competencia de las marcas asiáticas Shimano, que ha arrasado con todo. Claro. O sea, todo el nivel alto de profesional y de
para gama alta,
toda la gama alta la ha arrasado entera Shimano.
Cuando salió Shimano parecía que con Campagnolo no tenía nada que hacer, y sin embargo eso al final se lo ha comido.
O sea, han aprendido a hacer bicicletas.
Sí, sí.
Y muy bien.
Pero muy bien. A veces es el problema.
El día que aprendan a hacer otras cosas, pues ¿qué será de nosotros?
Nos hunden.
Pues que tendrás que ir a hacer el programa de radio en Shanghái.
Porque aquí no quedará gente.
Y aprende el chino.
Sí, me voy a reír de quien dice entonces que el euskera es difícil. ¿Esto no tiene vuelta atrás? ¿O
no,
sí?
No, yo pienso que no. No hay posibilidad de...
Yo, a corto plazo, yo creo que en unos años puede tener su punto de terminación, cuando se masifique de tal forma todo el mercado y el mercado chino, los mismos...
Bueno, pero los chinos también algún día se quejarán,
que me duele y que más.
El
día que los chinos digan, oye, esto se acabó, aquí trabajar, no sé, 16 horas diarias y cobrando esto, se acabó. Entonces ese día se habrá acabado ese chollo.
Serán las bicicletas en la India, las bicicletas en Kenia, las bicicletas donde sea.
En los países subdesarrollados...
Pero todo el mundo va espabilando. Y es complicado, eso va a ser. Va a llegar un día, eso seguro.
Sí, pero no lo veremos.
Ah, bueno. Pues
a corto plazo no lo veremos.
¿Qué vamos a hacer?
Pasa lo mismo con Orbea.
Sí, 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 igual. Exactamente, igual.
¿Y es el otro referente ahora mismo de bicicletas?
Sí, sí, Orbea es una fábrica importante también en España. Y
¿situada dónde? ¿Dónde
en Mayavia.
Ajá,
Mayavia. Ahí pegadito a Ibar.
Pero Vizcaya, ¿verdad, Mayavia?
Sí, 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 Vizcaya. Y fabrican quizá algo más, fabricar, pero son solamente las grandes bicicletas, las muy caras son las que se hacen aquí, todo lo demás. Y los componentes todos de fuera, por supuesto. Uh-huh. O sea, antes había las fábricas, yo cuando entré en BH recuerdo que se fabricaba todo, excepto la cadena y las cubiertas.
¿Y eso dónde se hacía?
Aquí en Vitoria.
¿Pero las cubiertas dónde se hacían?
Las cubiertas las hacía Michelin o las hacía Firestone o uno de estos.
Hutchinson.
Sí. Y las cadenas que las fabricaban en Ibar, una empresa que se llamaba Iris.
Sí, efectivamente.
Pues todo lo demás, sillines, manillares, los puños para agarrarse al manillar, los radios, las cabecillas, las llantas, todo se fabrica en casa, todo entero.
Sí, sí.
¿Y cuánto pesaba una bicicleta? ¿Cuánto pesa ahora?
Pues la mejor bicicleta entonces podía pesar 10 kilos y medio, 11, y ahora pues...
Pero son las finas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora ya, pues no sé, ahora hay algunas que pesan hasta poco.
6 kilos.
Hasta poco digo porque yo recuerdo que cuando tenía el equipo BH, vino Juan Fernández un día que estaba en el equipo BH, vino a ver la bicicleta del equipo. Y estaba puesta la bicicleta, además el cuadro los cuadros los hizo mi padre, porque era un especialista en cuadros de carreristas, vamos a decir, de corredores. Y lo primero que hizo fue coger la bicicleta, levantarla un poco y dijo, pesa poco. La no le gustaba que pesara tan poco, porque le producía una cierta inseguridad en las bajadas.
¿En las bajadas? Picarraba.
Sí.
Sí, ese es un problema que se
nota. Y dijo, pesa un poco... Pesa demasiado poco.
O sea, él no estaba pensando en los sprints que le dieron varias medallas, sino las bajadas.
Pero es que en el sprint el peso de la bicicleta tampoco es tan determinante. No. El peso de la bicicleta es importante en las subidas, cuando hay que subir el Tourmalet. Pero en un sprint el peso de la bicicleta no es determinante, es más importante la seguridad que
el peso. Eso es, que la seguridad que el peso, porque la potencia del lanzamiento con más peso lo haces incluso mejor, además. Si tienes fuerza, ese es el tema.
Claro, en el pedalier, no cabe duda que al dar la potencia allí, el cuadro tiene unas torsiones y automáticamente ahora, yo tengo una el corredor tiene 15, que necesitar kilos, seguridad.
Y ando con ella, ¿eh? Que la bici mía pesa unos 14, 15 kilos. Y,
sí.
Y ando todos los días con ella perfectamente.
Sí, 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 sin duda.
O sea, mía es de vieja escuela ya.
¿Qué pasa con la cantera del ciclismo? Porque no sé cómo va a ser el siglo XXI para el ciclismo. ¿En Álava?
Pues a nivel general, bastante mal.
Cuando dices a nivel general, dices prácticamente en todos los sitios.
En todos los sitios, sí. En Guipúzcoa, Vizcaya, en Navarra, todo lo que tenemos alrededor, el País Vasco, que es lo que más cerca tenemos, todos tenemos un problema tremendo, tremendo.
¿Se ha comido el fútbol a todo o qué pasa?
No, se han diversificado los deportes. Antes,
hay mucha variedad,
claro,
de deportes.
Antes yo
y
me
más
acuerdo,
cómodos.
Porque, en el colegio jugábamos o a pelota a mano en el frontón o al fútbol, porque no había más. Ahora tienes balón, mano, baloncesto, voleibol.
Sin olvidar las máquinas.
Y que se juega en
el ordenador, y además, la Play, la Wii, la Wii.
Se ha hecho más cómodo.
Y se juega en recintos cerrados, donde no te mojas, donde no sé qué. Luego tienes tu servicio, duchas.
Y luego el ciclismo es un deporte muy duro, muy duro, muy duro, especialmente.
Hay que tener
duro.
Mucha afición y si no, no se funciona.
Yo el recuerdo que tengo de los amigos ciclistas es un recuerdo complicado, ¿eh? Porque en ciertas edades tener que retirarte a casa a las 12 de la noche y no poder permitirte ni tomar una cerveza, ni comer un milímetro más de lo que puedes comer. Eso en ciertas edades tienes que amar mucho a la bicicleta, ¿eh?
Bueno, ha habido corredores que han dejado el ciclismo porque han preferido hacer una vida normal de 18, 19, 20 años.
Las mujeres de esos ciclistas que algún día fueron novias, yo recuerdo alguna novia que decir, es que a ver si deja el deporte porque es demasiado monje, esto es para un monje, esto no es para un chaval.
Sí, claro. Pero si no, no se puede hacer nada, es muy sacrificado. Y si no llevas ese tipo de vida, no tienes nada que hacer.
No.
Así como otros deportes te puedes permitir igual pues un pequeño escape de otra cosa, en el ciclismo, si no eres un... Tienes que ser un monje, exactamente.
Auténtico. Sí.
Yo recuerdo cuando empezó, bueno, después las escuelas de Óscar López en Amorrio, era un chaval que a mí me... Pues si no lo veo más que entrenando, en su casa, nunca jamás en una verbena, en un bar, jamás, ¿eh?
No.
Y bueno, él desde pequeño se concienció de que si quería hacer algo tenía que ser así, y yo creo que tiene que ser así. Será durísimo, pero es así. Y al final, pues oye, pues llega a profesionales en su categoría, en lo que pudo ser. Él cumplió bien y punto.
Y
también
era así en la época de Eusebio Vélez, de Galdós.
Igual.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que
entonces no es como ahora, hay más estudios de lo que es la alimentación, lo que es el entrenamiento.
Va más todo más metódico, más preparado. La gente ya tiene un médico, pues todos tienen un médico que les aconseja sobre todo cosas que tienen que comer. Les hace un control de todo tipo, sanguíneo, hoy en día está todo estudiado. Entonces, el entrenamiento, como decía Iñaki, como decías tú, pues eso va, se entrena por serie, se entrena con velocidad, con potencia. No se hacen tantos kilómetros por hacer, o sea, eso es totalmente diferente. Antes decía, bueno, va para una carrera, bueno, antes a las carreras iba en bicicleta. Se corría la carrera y se volvía al pueblo en bicicleta, que esa es otra. O sea, que hacías tres carreras. Una para ir, otra para correr la competición y otra para volver. En los dos tiempos. Pero claro, hoy en día no puede ser eso. Hoy en día está todo
Yo
todo
recuerdo
estudiado.
Infinidad de escuelas, ¿no? Desde la escuela de Legutiano, Iturribero, que sigue ahí, Aranaco. Sí. Yo no sé cuántos clubes habrán caído por el camino.
Muchísimos, sí. Hoy, desgraciadamente, en Álava se han quedado, pues, 6 o 7 escuelas.
Sí, nosotros tuvimos el sábado una reunión en Amurrio de la Escuela de Ciclismo.
Correcto.
Y nosotros tenemos en Ayala, solamente el club nuestro tiene escuela. Nosotros cogemos los chavales de Llodio, de
Ayala. ¿La Viana ya no está?
No tiene nada, no tiene ninguno. O sea, tenemos una docena entre chicos y chicas, dos chicas.
En todo el Valle de Ayala.
En todo el Valle de Ayala, no hay más que una docena. No hay más. Y no tenemos más que nosotros.
¿Para todas las categorías tenéis una docena?
Para todas las categorías. No, luego ya pasa cuando ya de infantiles pasan a cadetes, pues suelen ir a la Sociedad de Ayala, que tiene un equipito de cadetes muy pequeño, que está corriendo igual con 3 o 4 corredores. Cuando en Álava ha habido 100 y pico de cada categoría, de cadetes y de juveniles. Ya hay 30. 30 en cadetes y 30 en juveniles. O sea, es que es...
Hay una cosa muy importante también que no lo estáis teniendo en cuenta, aparte de la dureza del ciclismo, es el peligro. Los padres no quieren que sus hijos hagan ciclismo por el riesgo que se corre en las carreteras y esto. Entonces, quizás el futuro del ciclismo en sociedades más desarrolladas como esta pasa por los velódromos. Porque a mí me parece que los padres, a mí no me extraña que los padres no quieran que sus hijos anden en bici por el riesgo que corren.
Pero todos los deportes
no hay tantos accidentes,
¿eh? Es que lo que digo, pues sí, en el fútbol ha habido cantidad de accidentes en chavales jóvenes también. Al final,
lesiones de rodilla.
Todo el mundo que hace Todo el mundo que hace un ejercicio un poco a nivel un poquito fuerte tiene un riesgo de hacer lo que sea.
Sin duda.
La carretera, pues claro que tiene riesgo, pero no tiene...
Estamos viendo en el fútbol cómo tienen muertes súbitas.
Exactamente. Yo creo que todos los deportes...
Sí, pero es que al ciclismo hay que añadirle que puede venir un coche y tirarte.
Creo que se están concienciando más el conductor y sobre todo en el País Vasco yo lo
aquí
noto
sí.
Porque me muevo mucho.
Aquí sí, aquí
sí. Están concienciados. Y el ciclista y el conductor...
Puede haber.
Pueden andar en las mismas
vías. Puede haber un accidente.
Porque los dos se compenetran.
Sí, sí.
Fuera todavía tienes más riesgo.
Sí, yo también
pero
creo que aquí.
Gracias a Dios, aquí estamos nosotros hablando.
Yo creo
y
que.
Llevamos desde los 17
eso, sí,
montando
sí,
en bici.
Eso, hombre,
yo
accidentes...
hoy todavía he estado 3 horas montando en bici antes de venir aquí.
Hay accidentes como puede haber en cualquier sitio, pero aquí la gente es mucho más respetuosa con los ciclistas,
sin duda.
Porque yo creo que mucha gente, por afición o porque lo practica o porque lo ve, lo que sea, va de otra forma en la carretera.
Claro.
Puede haber un accidente como cosa cualquiera.
Es que además, quizás hoy hay muchos más conductores que son ciclistas a su vez que los que había antaño, ¿no?
Sí.
O sea, hoy andan tantos en bicicleta que luego van al volante. Y saben cómo es el ciclista y qué precauciones hay que tener
con él, ¿no? Está claro.
Hombre, la verdad es que uno no sabe dónde se puede encontrar la sorpresa, ¿no? Pues sí que es verdad que ante un accidente no estamos ninguno libre, pero uno, la verdad, el otro día vio una muerte en el Giro de Italia, pero es algo que pasa de ciento en viento, como también hemos visto, o yo he conocido la muerte de algún chaval que iba sin casco en bicicleta por Vitoria y le ha pasado, ¿no? Pero la verdad es que el miedo ese, yo creo que sí que hay parte de padres que no sé si es porque hoy en día protegemos más a los niños, a las niñas, que pueden tener ese miedo, ¿no? O les puede parecer un deporte...
Las familias son más cortas.
Un deporte peligroso.
Son menos gente. Y
pero también hay más ignorancia.
Yo sí, la verdad, yo ahora mismo me estoy acordando de burradas que he hecho con una bicicleta sin casco. Pero bueno, eso es algo yo creo que hemos hecho todos, ¿no?
Sí.
Hablo de niños, de adolescentes, tirarte por una cuesta y ni casco ni nada.
Ah, pero eso es normal de niño.
No, niño no
piensa, solo pone el corazón.
Antes no había casco, no había móvil, no había nada y estaba uno descontrolado por ahí. Nada. Llegaba a casa a la noche y no había pasado
nada.
Ahora se protege tanto a los niños que al final los hacemos un poco tontos. Porque vamos, los tenemos todo el día controlados. ¿Dónde está? Porque, bueno,
sí, para que no hagan no sé qué, les da la videoconsola.
Claro,
la hemos liado.
Y luego en Euskadi ha sido tal afición que no sé si relacionado con otros territorios o cómo, pero cuando tiene más o menos descanso el ciclista, pues en Euskadi había una tradición importante de ciclocross.
Sí, efectivamente.
Así que al final era todo el año.
Sí, aquí todo el año. Claro. El ciclismo es todo
hay que aprovechar
el año.
Esos meses para... Que tiene descanso para que trabaje. Para tirarse
al monte y...
Sí, hombre, es bonito. Y el mountain bike también pues ha movido mucho a la gente, ¿no? Le ha dado como... La gente es una cosa que es divertida. La verdad que en el monte, la bicicleta de monte es muy bonita. Y bueno, el que tiene facultades y puede andar en ella, pues también ha cogido. Y eso ha incentivado mucho la afición también, ¿eh?
¿Es muy diferente el tono de una bicicleta de ciclocross a una de carretera?
Sí,
aparte de
tiene,
la rueda.
Mira, la rueda es un poco más agresiva para que se agarre en el barro. Y luego tiene el freno cantilever que se llamaba antes, que es el típico freno que llevan las mountain bike, abierto, para que no se llene de barro. Y luego tenía, ahora ya será igual que las de carretera. Antes tenían las palancas de los cambios en el manillar, en la parte de abajo del manillar, porque tenían, no podían soltar la mano en esos caminos de mala muerte, ¿no? Entonces, eso luego se ha ido incorporando a la bicicleta de carretera, los cambios en el manillar y ese tipo de cosas. Básicamente esas son las diferencias.
Luego la distancia que tenían del pedalier a...
Sí, era más alto, sí.
Era
más alto
para
no pegar, efectivamente.
Eran más altas.
Sí, y nada más, o sea, muy pocas cosas más. Por cierto, hablando de eso de montaña y de mountain bike, un detalle curioso es que la primera bicicleta de mountain bike que se fabricó en Europa en serie... fue la que hizo BH. Una
serie
que se llamaba Running Bull. Uh-huh. La primera que se fabricó en serie en toda Europa.
Otro campo de la bicicleta que no hemos tocado. Estamos hablando de la importancia del ciclismo, de la bici, de la fabricación, de la producción. Y actualmente en Álava solo hay una carrera profesional.
Pero hace muchos años que solo hay una carrera profesional.
Hace muchos años. Uno recuerda también en su tiempo la subida a oro, que pudo ser otro referente del ciclismo.
Sí, también.
Poca organización de carreras, quitando los pasos de la Vuelta Ciclista al País Vasco, algún paso de los Euskal Bicicleta, Llodio.
Yo tiene eso, la carrera que organiza todos los años. Bueno, pero la Vuelta al País Vasco ya también toca y hace fin y hace salida. Por ejemplo, este año la hemos tenido en Amurrio. Y lo que decía Iñaki de los niños, pues este año, como venía Amurrio, pues yo lo primero que hice, digo, bueno, mandé una carta a todos los colegios que tuvieran eso, la diferencia de sacar a los niños, y así lo hicieron.
Y la verdad que
sacaron todos los chavales de los colegios a llevarlos a ver toda la salida de la etapa y tal. Y bueno, lo pasaron genial.
Claro.
Y eso pues también hace mucha afición.
Si el niño disfruta muchísimo.
Claro, pero bueno.
¿Estuvisteis los tres en el final en la Avenida de los Olmos de una etapa del Tour de Francia?
Sí.
Yo no.
Yo sí, porque además estaba dentro de la organización de la meta en Vitoria.
Yo te toco mucho, ¿no? Pero
sí,
estuve viendo.
Sí, estaba yo siendo yo niño también andaba por ahí. ¿Quién ganó?
Pues ganó Chato Nazábal.
Chato Nazábal.
Yo le llamo Chato Nazábal.
Yo me acuerdo
esta
de
hora
Cas...
de auxiliar, de mecánico. En el
Cas tenía unas camisetas blancas que a modo de publicidad con las caras de los corredores. No sé si te acuerdas, Iñaki. Pues con la cara de sí. Lasa y el nombre, y Cas, sí. ¿No? Y otro con López Abril, o yo qué sé, sí. ¿No? Y bueno, la verdad es que son
pero
unos
en competición
recuerdos.
No, ¿eh?
No, me refiero para dar a los aficionados.
Ah, sí, correcto.
En competición era el amarillo y el azul.
No,
el azul.
No. Te hablo de.
En el Tour al revés.
Del sí. Merchandising de la época, ¿no?
Sí. Pero eso fue el invento de Juan Urraca. Juan Urraca sí. Tenía una capacidad tremenda. Él fue el que hizo que el equipo Cas fuese el mejor.
¿Quién no tenía una gorra, no? De Cas.
Claro, bueno. Y es que además te pegabas por una gorra del Cas, madre mía. Y te pegabas por rozar a un corredor del Cas, ya no te lavabas la mano, que le habías tocado a un corredor del Cas.
Ahora, si quieres ver una camiseta del Cas, tenéis que venir al Museo de Amurrio, que tengo y allí camiseta del Cas.
Sí, efectivamente, ya lo he visto.
De Basualdo, cuando corría en ciclocross.
Claro.
Basualdo, sonará Basualdo, que ganó 6 campeonatos de España, o sea, no es ninguna broma.
Sí.
Y resulta que había un bar en Llodio, que ponía las clasificaciones siempre de ciclocross cada domingo, y ponía vencedor, el de siempre, no ponía Basualdo. Segundo, pues no sé, Martínez de Albéniz, no sé cuánto y tal. Pero el primero ponía, el de siempre, no ponía Basualdo, ya sabía que había ganado, porque era un todoterreno.
Sí, es que hemos hablado del ciclocross, pero no hemos dicho que hemos tenido grandes
corredores, claro que sí. Yo Rebaso, Basualdo, Martínez de Albéniz,
Y uno que se nos mató en una carrera,
Mayora, Mendíjur, también, sí.
Mendíjur, sí. Que era a la vez, sí. Mendíjur, era de Apellániz. Aunque vivía en un pueblo en Donosti, pero era de Apellán. Y este chico fue anterior a Basualdo, sí. Fue buenísimo, era de los tiempos de Talamillo,
sí.
Del Burgalés, y este en una carrera fuera del ciclocross, bajando un puerto, un coche que hizo caso omiso a las indicaciones de la Guardia Civil en aquel entonces, y este se metió de frente y se mató.
Así que equipos profesionales, escuelas de ciclismo, ¿y una sociedad ciclista qué es? ¿Y qué era? Yo qué sé, Sociedad Ciclista Letona, la Vitoriana. ¿Qué era una sociedad ciclista? ¿Amigos que salían?
Sí.
¿Globeros? No, globeros no.
Sí, era aficionado.
¿Qué es un globero?
Lo que era, no sé, lo que es ahora sí es complicado. Lo que es ahora sí,
globero
es complicado.
Es un friki en bicicleta.
Sí.
Pues perdona a todos los de las sociedades ciclistas, porque globeros no son. Esto es un globero, ¿y aquí esta foto no?
Esa es la foto de cuando se inició en Vitoria el cicloturismo o el ciclismo. Y estamos hablando...
Parece la calle Portal de Arriaga. Al fondo veo la Catedral de Santa María.
Estamos hablando de, no de este siglo XX, sino del siglo XIX, últimos del siglo XIX, ¿eh? Atención. Y esta es la Catedral de Santa María.
Y parece Portal de Arriaga, ¿eh?
Y este es el Portal de Arriaga.
Así es.
Sí. Entonces, fíjate,
¿quiénes son estos?
Pues eso...
Vayas a saber.
Dicen que este era Mingueza, el que hemos hablado antes.
Ya.
Este es Mingueza, el del centro.
Qué manillar, ¿eh?
Y qué bicicletas, eran aquellas que se ponían el tubular atrás con un 8 y bueno...
Había que cambiar cuando se...
Claro, y había que cambiar porque entonces no había cambios en las bicicletas, les ponían tres un piñón con tres coronas, se bajaban de la bici.
Yo tengo una bici
y
allí
ponían
en el museo que es, va con polea, no va con cadena.
Fíjate.
Con unos ganchos así, con una polea. Y luego el freno, tiene más que el freno delantero, y es una zapata que va directa a la rueda de adelante.
Y si en Llodio está...
Frenas ahí, sales por los...
La Llodiana, la de Amurrio, ¿qué sociedades ciclistas han pasado a la historia aquí en Vitoria?
Hombre, aquí la Vitoriana fue la primera que se constituyó, La primera, en el año 1954 se constituyó la Vitoriana.
Pero hay más, ¿no?
Venía ya de otras sociedades.
Capildo
que había
previa. También ha sido una asociación ciclista.
Sí, sí, mira, de la Vitoriana nació la Peña Ciclista Letona.
Ajá.
Unos cuantos compañeros ya hicieron Peña Letona. Y de la Peña Letona nació Capildo, dentro de Vitoria. Y luego ya en Vitoria hay... Bueno, en total en Álava estamos unas 40.
Hay una pila, sí,
aproximadamente 40
sí, para que son sociedades, pues más que nada de cicloturismo. Son un poquito de... Bueno, pues para tener una sociedad, un abrigo para hacer, no sé, una serie de cosas. Pero en realidad no hacen más que eso. No organizan
sí,
nada
ni
fomentan nada lo que es el ciclismo. Es para, bueno, pues para su... entretenimiento, sin más.
Para disfrute propio.
Eso es.
Luego, ¿cuánta gente relacionada con el ciclismo en Álava, no? Ruiz Arcautes, José Luis Vargas, yo le recuerdo de niño en todas las carreras haciendo labores de megafonía, con el vehículo de caja provincial.
Previamente estuvo Cayo Luis.
Iba con el furgón aquel en las carreras, sin parar.
Yo siempre digo
que... ¿Sigue habiendo apellidos de esos que, por amor al arte...
Pues los que están
los que estamos ahora, hay algunos más.
Y muchos más que son los que hacen que funcione el ciclismo. Claro,
cada día es más complicado organizar una carrera.
Muchísimo más.
De tema de seguridad, motos.
Muy complicado.
Chancha, irresponsabilidad.
Seguros.
Ahora es muy complicado. Hace falta, hay que prepararla con mucho tiempo, preparar los circuitos, mandarlo a interior, que lo aprueben. O sea, una serie de requisitos que antes eran, pues no hacían falta para nada. Y hoy en día, el hacer una carrera que cuesta, y luego muchísima gente, porque hay que cubrirlo todo perfectamente, por temas de tráfico. Hoy te hace falta una carrera, pues no sé, 50, 60 personas, igual te vienen a correr 30 chavales, o 20.
Sí, sí. Que tienes, ¿y así estás... hay que organizar lo mismo que para una carrera profesional?
Sí, 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 igual. Sí, no, igual. El tema de lo que es una carrera, tienes que organizarla igual, tienes que cubrir todo y tienes que tener todas las medidas de seguridad, todos los seguros correspondientes, en fin, para el caso es lo mismo. Te puede costar más dinero o menos dinero, pero el problema de organización es el mismo.
Nostálgicos del pasado, porque uno recuerda que era un calendario quizás mucho más potente, muchos más chavales.
Claro,
sin duda, muchas
más sencillo,
más carreras.
Y más sencillo, pero
más fácil
es así,
de hacer.
Claro. Eso, como las bicicletas, tampoco tiene vuelta atrás. No, o puede que resurja.
No lo veo. Tal como tampoco va la sociedad actualmente, lo veo casi imposible el recuperar aquello. Uh-huh. Es imposible.
No.
Es una pena, pero es así. Y tenemos que decir, pues tiempos pasados fueron mejores.
Claro.
Pues creo que para el ciclismo a la vez sí.
Nosotros hemos llegado a tener hasta 40 chavales en la escuela.
Claro.
40 nosotros solos. Y había escuela en Ayala y había escuela en Llodio.
Efectivamente.
Con menos gente, pero había. Igual estábamos entre todo lo que era Ayala, igual 60, 70 personas. 70
pero bueno,
corredores.
No se 12, ha pagado...
12, que no, y claro, y 12, y contentos que hay 12. Te ves negro para coger chavales.
¿Eh? Pero sigue habiendo chavales aficionados, ¿no? En Álava, que pueden dar el salto algún día en profesionales. Muchos menos.
Sí.
Pero yo sí que recuerdo, no sé, pues no recuerdo ahora los nombres y apellidos, pero Naturgas, con la labor que ha hecho y pues, demás.
Ya ves, aquí tenemos...
Neoprofesionales, ¿no?
Neoprofesionales, a Jon Aberasturi, Adrián Saez de Arregui, a Ricardo García, Alberto Morras.
No, ya hay corredores. Salen
chavales que están como si dijésemos en segunda división.
Sí, sí.
¿Eh? Y luego en primera todavía tenemos, en ciclocoros tenemos a Javi Ruiz de Lerrinaga, a Unai Yus, que esos ya, digamos que.
Sí, ya están de vuelta ahí, ya.
Pero tenemos a Coldo Fernández de la Rea, a Mikel Landa, que acaba de pasar este año, Iñaki Sasi, que continúa, que ya le quedará poco al hombre. Pues ya lleva muchos años pedaleando.
Yo creo que todavía renovará un añito más.
Pues oye, yo
me veo, le veo, le veo muy fuerte y le veo, además, es un chaval que es, siempre
es
un profesional como la Copa de un Pino, cuidándose. Sí. Yo creo que todavía tiene cuerda para ratito. Y además, hay gente con esos años que todavía puede funcionar en el ciclismo. De hecho, ahí tenemos los que ha habido la vuelta del País Vasco, gente con 37, 38 años ya han estado ahí en cabeza, o sea que el ciclismo, la edad se va alargando, si se cuida.
Acáis Durán tenemos.
Pues hablando de bicicletas,
Víctor de la Parte.
Letona, hemos estado hace unas fechas en la presentación de no sé qué tipo de... Él lo tendría que contar, ¿no? De relación con el mundo de la bicicleta por parte de Joseba Beloki, pero quiero recordar que me quiso hablar de diseño de cuadros y demás para bicicletas.
Claro,
ya que no se puede fabricar la bicicleta
entera. El asunto es ese ahora, diseñar. Hay que tener gente muy preparada, que sepa cómo tienen que ser las bicicletas, cómo las quieren los ciclistas, cómo y luego a fabricar fuera, a buscar un fabricante bueno que te haga lo que tú quieres. En realidad las bicicletas son únicas, ¿eh? Cada modelo que tiene BH no la tiene cualquiera, o sea, es un modelo que ha desarrollado y que ha costado un esfuerzo desarrollarlo.
Yo sé que le noto las bicicletas actuales, no lo sé si serán todas así o es que las que he tenido que comprar yo han sido baratas, pero como que son más flojitas, que enseguida hay que empezar a tener que llevarlas a ajustar. Yo recuerdo que tengo una bicicleta, es hacer, vamos, bestialidades con ella y no romperla. Y hoy en día, que si esto se ha soltado, que si lo sé qué, que si lo otro...
Sí. No, hay de todo. Si tienen, hay de calidad, claro. Lo que pasa es que la diferencia es eso, que antes las bicicletas eran todas casi del mismo estilo. Sí. Y hoy en día tienes una bicicleta por, no sé, por 150 euros o 200 y otra que vale 2.000. Y claro, no puede ser igual, eso es normal.
Y que son mucho más complejas, claro, las bicicletas ahora que antes.
Ya,
antes, como decía Iñaki, que había que bajarse la bicicleta para cambiar el piñón, pues ahora es darle una palanquita que está aquí en el manillar, en la palanca de freno.
Y los cambios eléctricos.
Sí.
Claro. Otra iniciativa que tenemos en Vitoria, pues hace unos días estuve en un comercio vitoriano, Loco Loca, me parece.
Sí.
En la calle Badalla. Pedían, en la entrevista que les hicimos, que no tirara a nadie una bicicleta. Que ellos, con una bicicleta vieja, para que me entiendas, Letona, una especie de tuneado, ¿no? Pero sí, no, sí. Un tuneado bonitas, o sea, recuperarlas del todo. Y están en la calle Badalla y eso es espectacular, pues, lo que te hacen con las bicicletas,
pues sí,
viejas.
Eso será bonito.
Así que si tienen una Gacela, por ejemplo, no la tiren.
En San Sebastián, en San Sebastián han hecho una campaña ahora y el comercio y han restaurado bicicletas y tal. Y está haciendo una campaña, pues me dice San Sebastián, que está, pues igual que Vitoria, ya pues muy bien montado con videgorris y tal. Y han hecho una exposición de fotografía sobre el ciclismo. Y luego están una campaña a nivel comercial de los comercios también poniendo bicicletas antiguas. Y bueno, tiene un éxito bárbaro. O sea, pues al final te gusta, en un escaparate de allá de lo que haya, igual a pastelería. Tienes una bicicleta bien montada. Es una
la última, porque nos tenemos que ir. Y tenemos nada, 30 segundos. Compite menos gente en bicicleta que hace unas décadas, pero anda más gente en bicicleta que hace unas décadas.
Sí,
sí.
Sí, sí, mucho más.
Pero la generación de ustedes iban a trabajar en bicicleta. Y sí. Hoy en día se va más que entonces.
Ahora se está volviendo. Bicicleta. Se está volviendo porque ha habido un periodo en el que la bicicleta era un vehículo de hobby nada más. Sí. Pero ahora está volviendo a ser un vehículo de transporte.
Sí. Un utilitario.
José utilitario. Julián Letona, Alfredo Cerrillo, Iñaki Urteaga. A los tres. Muchas gracias por acercarnos a un tema, yo creo que tan nuestro, tan cercano a nuestras vidas. La historia de la bicicleta y del ciclismo aquí en Álava. A los tres, muchas gracias.
Gracias,
pues nada,
a ti,
vale.
Sui, datorren, asteburu arte. Agur.